Y entre tanto, todavía una hora de fin de semana de COPE. When you smile, yeah, I know this. For a while, when you show me your heart, your heart. And now it feels right. Every time I knew that someday you'd be mine. Pocas cosas son más contrarias a la naturaleza que la muerte de un hijo, ¿no? Cualquier otra circunstancia es inferior a este sufrimiento, y si se trata además de un joven, pues tanto más, ¿eh? Está en la naturaleza que el padre no sobreviva al hijo. Y se da la circunstancia de que un compañero mío del mundo, Carlos Fresneda, corresponsal en el Reino Unido, en Londres, ha perdido un hijo. Ocurrió hace un año y yo, fíjate, Carlos, no me había enterado. Carlos Fresneda, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hace un año que murió tu hijo. Cuéntanos qué pasó.
Bueno, él pintaba graffiti, hacía muchas cosas, estaba realmente... Era muy inquieto, ¿no? Y la cosa artística la llevaba de niño. Y yo creo que hoy en día el hacer graffiti casi es un rito iniciático para cualquier chaval de 15, 16 años que tiene un mínimo de inquietudes artísticas. Salir con el rotulador o el spray es casi... Yo incluso después de la muerte he descubierto que muchos de mis amigos me venían y me decían, es que mi hijo hace graffiti. Entonces no es un puñado de vándalos que se dedican...
No, es lo que dices tú, es transgredir una frontera, entrar en un mundo paralelo que es el de ellos, que es la aventura, ¿no? Y claro, en esa época, muchacho sensible y además vinculado en definitiva a un movimiento cultural, porque el del graffiti es un movimiento cultural interesante. Pues claro, es que saltan todas las barreras. ¿Y qué pasó?
Bueno, él se fue un domingo, que fue el mismo día que yo volvía de viaje de Irlanda. Salió, me dijo yo, con unos amigos, y no sabíamos que ese día salía a pintar. Se juntó con varios amigos en Brixton, en el sur de Londres, y con dos de ellos, bueno, con tres. El cuarto escapó porque vio venir el peligro. Se dedicó a pintar en las vías, y en torno a la, entre la medianoche y la una de la madrugada de aquel 18 de junio. Pues vino un tren y les golpeó, no les arrolló, les golpeó. Ellos intentaron escapar, tuvimos hasta una especie de juicio donde todo salió un poco más o menos a relucir y vimos cómo había intentado sobrevivir, pero no lo lograron. No fue, dentro de lo grave y de lo horrible que fue la muerte, parece que quedaron inconscientes y
que bueno, fue un impacto brutal, claro.
Sí, bueno, fue un impacto lateral sobre todo, y ellos, vamos, los cuerpos se recuperaron bastante intactos para lo que pudo haber sido, pero quedaron inconscientes y murieron en el acto prácticamente.
Hay una cosa preciosa, porque Carlos Fresneda, en un ejercicio, claro, propio de la profesión nuestra, empezó casi inmediatamente a escribir cartas a su hijo, querido Alberto. Y de aquí nace justamente un texto, un libro precioso de la esfera de los libros, que se llama Querido Hijo. Y te servía, entiendo.
Sí, para mí escribirle una carta, que fue un poco como nació esto, fue una carta que le escribí esa misma semana y la publicamos en El Mundo, que para mí, a mí me volvió a lo que experimenté cuando murió mi gran amigo Julio Anguita Parrado, que era mi mejor amigo y mi colega en Nueva York cuando estábamos allí cuando murió la guerra de Irak. Entonces, para mí, escribirle la carta...
Hijo, además, de Anguita, digamos, histórico.
Sí.
Efectivamente, también. Supongo que eso te habrá unido mucho a Anguita, la pérdida del hijo.
Sí, mucho a él y sobre todo a su madre, Antonia, que era muy cercana a su hijo. Y de hecho, hay un capítulo en este libro dedicado a él, que se llama De Julio a Septiembre, con mención también al 11S, que nos tocó allí en Nueva York. Y bueno, pues es un poco esa sensación que tenía, esa necesidad de contarlo, ¿no? Y la misma sensación la tuve con Alberto, y la sensación fue a más, porque cuanto más le escribía, más le escribía por las noches a mano, cuando acababa la jornada de trabajo, e intentaba cambiar un poco de chip, y me iba saliendo todo esto y digo, voy a seguir contándole cosas.
Es curioso porque esto se repite en la historia. Recuerdo, por ejemplo, Mortal y Rosa, el maravilloso libro de Umbral, en la pérdida del hijo. ¿Eh? ¿Cómo dio lugar a una verdadera obra de arte que todavía nos conmueve? Dice, por ejemplo, alguna de las páginas de Carlos Fresneda: Me estremece sobre todo ver tus fotos de chaval avispado, sonriente, travieso. Pero a veces me cuesta reconocer a ese niño en el adolescente indómito que fuiste. Siempre tentando la suerte hasta la noche más oscura. Nada de lo que hubiéramos hecho hubiera servido para evitar la tragedia. Eso me decía a mí mismo los primeros días. Ahora no estoy seguro. Tu madre tiene sus remordimientos y yo tengo los míos. Yo tengo 3 hijos y una niña acogida y te digo que no hubieseis podido hacer nada. Porque hay un momento en el que hay que respetar la libertad del hijo. Y cuando es tan impetuoso, tiene derecho a hacer su camino. ¿Sabes? Es bonito porque me está mostrando Carlos Fresneda en estos momentos la página primera del libro, donde efectivamente hay una cita de Mortal y Rosa de Umbral que dice: tu muerte, hijo, no ha ensombrecido el mundo. Ha sido un apagarse de luz en luz. Y nosotros aquí, ensordecidos de tragedia, heridos de blancura, mortalmente vivos, diciéndote. Sí, es una y otra vez, fíjate, da lugar a literatura, la muerte del hijo, porque es una vena muy verdadera. Es difícil mentir en un libro así, por no decir imposible.
No, y Mortal y Rosa es el clarísimo ejemplo, ¿no? Mortal y Rosa fue mi libro de cabecera durante años.
¿En serio?
Yo lo he leído 5 veces y una sexta a sorbos, porque ahora es tan intenso que me duele más todavía, ¿no? Pero es increíble cómo, bueno, yo siempre he admirado mucho a Umbral, pero ese libro, de luego, es tan auténtico.
Es tan auténtico, sí, tan verdadero. Tienes otros 2 hijos, Julio y Miguel.
Sí.
¿Cómo ha encajado la familia todo esto? ¿Cómo habéis ido elaborando este año?
Bueno, ha sido duro, sobre todo para Julio, que tiene 15 años, porque dormían juntos y tiene una relación muy estrecha. Miguel ya era un poco independiente, vivía fuera de casa, ahora ha vuelto, tiene 22 años. Y bueno, para Miguel hizo un poco una especie de huida hasta que volvimos a Nueva York todos juntos, que fue donde nacieron, y para él fue una especie de reconciliación con la tragedia. Y Julito, pues lo lleva muy bien para la edad que tiene y con todo lo que ha pasado. Él tiene un grupo de apoyo muy muy bueno de amigos. Y tiene
¿Qué número hacía Alberto?
Era el mediano. El mediano.
Alberto era el mediano.
El príncipe destronado.
Es siempre el mediano, querido Carlos Fresneda. Siempre el mediano. Claro, no es el mayor, no es el pequeño. Entonces le queda, pues, o cambiar de sexo, que es una opción que también hace el mediano, o transgredir, buscar nuevos horizontes. ¿Tú crees que hablamos poco de la muerte hoy en día, Carlos? Porque yo creo que esta es una de las soledades de una persona que se enfrenta a una pérdida.
Sí, este es el mensaje subliminal del libro, que está bien de este silencio. Quitaron el velo de silencio sobre la muerte y empezar a hablar de ello de una manera natural, no hay por qué esconderla. Y es, escribiendo el libro, que está hablando con muchísimos padres que han pasado por el mismo trance, es una de las cosas que me cuenta todo el mundo, ¿no? Y yo sostengo que lo que hay que hacer es contarlo. O sea, duele contarlo, pero duele más callarlo, sobre todo si te lo comes y el dolor te va engañando por dentro.
Y sobre todo que abres también un camino de acompañamiento. Si alguien nos oye que hubiera experimentado esta pérdida recientemente, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿qué has aprendido? ¿Qué puedes transmitir? ¿A qué abrazo al oyente?
Yo creo que cada experiencia es muy personal. Hay gente muy introvertida que lo vive de otra manera. Entonces yo no voy a decir a todo el mundo que lo cuente y lo vaya cantando a los cuatro vientos. Yo tampoco he intentado hacer eso. Yo creo que hay siempre un periodo de reflexión que sigue a la tragedia, en la que te quedas un poco dando tumbos y pierdes un poco la sensación de la realidad. Pero a partir de ese momento hay que intentar rehacer la vida, volver poco a poco. Yo creo que también es malo huir. Los cambios radicales tampoco son recomendables en estos momentos. Es volver poco a poco a tu vida y comprobar qué es lo que te sienta bien. Mi mujer, por ejemplo, participó en un grupo de apoyo y le vino muy bien. Después de pasar 2 meses llorando, bastante duros. Yo, pues, lo he interiorizado de otra manera y me ha venido muy bien escribir. Entonces, cada cual tiene que encontrar la fórmula de quitarse, como dice mi propia mujer en el epílogo, que es bastante sentido, que el dolor es como una mala hierba y hay que arrancarla o sacarse la espina poco a poco hasta que deje de doler tanto.
Hasta que solo quede la flor, Carlos Fresneda, porque la belleza de tu hijo es la belleza de tu hijo y eso es un intangible que está ahí. Entonces, bien, para más fácil quizá para el que es cristiano, pues tiene la certeza de la vida de tu hijo en la eternidad, ¿no? Pero en cualquier caso, una constatación, o sea, que es una belleza irrepetible, única, la de este hijo tan atrevido. el libro de Carlos Fresneda sobre Alberto, querido hijo, que es un regalo muy íntimo. Estas cosas hay que cogerlas con respeto, porque son algo más que una novela o que un bestseller o que un libro incluso periodístico. Son una confesión del corazón, como también la de Paco Umbral.
No es... Es algo que te sale muy, de muy dentro. Y habituados a la letanía esta del día a día, de tener que escribir todos los días del Brexit, que ha sido mi caso durante estos...
¡Qué desgracia!
De hecho, la entrega del libro fue 3 días después del primer Brexit fallido, con lo cual el estrés era un poco difícil de llevar, pero fue tan terapéutico que al final no me importó, porque esto es lo que realmente me motivaba.
Hay un punto de belleza en esto, no me resisto a preguntártelo antes de despedirte, y es que en definitiva tampoco tu hijo estaba quemando una casa, quiero decir, estaba haciendo lo que es el arte moderno, lo que los chicos jóvenes experimentan como la conexión entre la belleza y su deseo de más allá, ¿no? O sea, él murió en cierto modo haciendo algo que le gustaba. ¿Has descubierto tú el graffiti más después de la muerte de Alberto?
Curiosamente, yo dirigí aquí en Madrid la revista Metrópoli para el Mundo, y el número 2 era un especial hip hop y graffiti en Madrid, ¿no? Y yo soy de Carabanchel, y allí pues el graffiti es muy visible hace mucho tiempo. Y en Nueva York, donde cuando vivimos, hice muchas historias sobre graffiti. Y era algo que realmente me tentaba. Bueno, y de hecho, bueno, pues en Londres Banksy ha estado constantemente. De hecho, Banksy
es uno de los grandes artistas del graffiti. Sí.
Banksy escribió una nota a la madre de uno de los chavales que murió con Alberto, de gratitud y de incitarnos a los padres a que viviéramos tan audazmente como nuestros hijos. Pero también sabiendo otro mensaje del libro para toda la gente que hace graffiti, es que mantenga viva su inquietud, pero que no se jueguen la vida, que se lo piensen dos veces, que sigan su camino y mostrando su impulso de mil formas, pero que también se lo piensen un poco antes de lanzarse a las vías del tren.
Sí, es la paradoja, ¿no? Quiero decir, también es un poco la reserva que experimentamos con respecto a uno que hace un 8000 o uno que se sube en una nave espacial y se va a la luna la primera vez pensando que jamás volverá. En fin, son estos tipos que son especiales, que en ocasiones, pues, claro, mueren en el intento, ¿no? Pero que tienen un deseo muy grande en el alma, que no todo el mundo lo tiene con esa potencia. Gracias, Carlos Fresneda, por escribirlo y por venir.
Muchas gracias a vosotros.
La muerte y la vida, el dolor y la alegría, los entusiasmos y las penas. Así es la vida. Así es la vida, que va pasando a veces deprisa, ¿eh? Y que todos experimentamos como una flor y como una ampolla, como una herida y como una promesa. Y en estos días de verano, llenos de satisfacciones, de cosas pequeñas, domésticas, que nos agradan en el corazón, pues Pepe Oneto tiene también su rinconcito. Muy buenos días, Pepe, que hay alivio.
Buenos días, Cris, que hay alivio.
¿Cómo estáis en Cádiz? ¿Mucho calor?
Ay, de categoría, ¿no? Estamos concretamente 28 grados. O sea, 27,
es que no puedo, 28 grados. No puedo soportarlos.
Vengo de la playa ahora.
Ignacio Visiers, es que no puedo.
Chao.
¿Cómo está, Es que junto a Ignacio ha venido Luigi Antipasti. Buenos días, buen giorno.
¿Cómo estás? ¿Tutto bene?
Sí, benísimo, gracias por estar aquí. Es que Luigi Antipasti se ha enterado de que Pepe Oneto hace una receta que en Italia es un furor, Pepe Oneto.
Sí, a ver cómo lo traduce Nacho Vici.
No, Luigi Antipasti.
Bueno, pues yo conozco a un Nacho Vici. Que también lo dice muy bien.
Que también traduce bien.
Ahí está.
Pepe Oneto, pero esto lo podríamos, fíjate que se me ha ocurrido que lo que vas a hacer a lo mejor lo podríamos hacer frío también.
Bueno, sí, se puede tomar frío, evidentemente, pero en esta ocasión yo lo voy a ofrecer templadito, no excesivamente caliente, porque los platos calientes ahora en esta fecha como que no pegan mucho, las cosas
no son. Efectivamente.
Pero templadito, aunque también evidentemente se puede tomar frío, por supuesto, Cristina.
Bueno, pues para el colectivo de oyentes italianos, que normalmente pues en muchos sentidos no pueden seguir el programa, lo mismo que el otro día hicimos con los franceses, vamos a traducir la receta del día. ¿Cómo se llama la receta?
Vamos a hacer espagueti con langostino a la marinera.
Oh. ¡Ay, mira!
Spaghetti con langostini a la marinerini.
Bonito, bonito, bonito. A ver, los ingredientes,
Los ingredientes son los siguientes. Bueno, yo te voy a contar cómo se hace el plato y así de esta forma ya nuestra gente se van ahí haciendo una idea de cómo se tiene que confeccionar esta rica especialidad. Estos langostinos, repito, perdón, estos espagueti con langostino a la marinera y me gusta la senti, ¿eh?
Veo que también dominas el italiano.
Perfectamente, yo hablo muy bien italiano, Cristina. Yo porteño soy un fenómeno. Lo que pasa es que aquí en la radio no me surte efecto esto de hablar porteño.
Bueno, a ver, ¿qué cogemos?
En primer lugar vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger los langostinos y las gambas, que también le vamos a poner una gambita, las vamos a pelar con las cáscaras y las cabezas de esto. Vamos a hacer un caldito, que vamos a reforzar pues con una hojita de laurel, un poquito de cebolla y también unos dientecitos de ajo, ¿no?
Pues vamos al italiano para
prima
que...
cosa, langostini e gambini, è tutto un caldo grosso, con laureli, è tutto.
È tutto, bien. Muy
bueno,
bien.
Ahí lo voy a dejar. Ay. Y ahora, a continuación, vamos a colar este caldo y aquí, en este caldito, traducini,
es aquí, a este caldini.
Ahí, vale. Vamos a cocer los espagueti.
Espagueti, cosetini, ale caldini.
Claro. Así de esta forma se va a impregnar del sabor rico que le ha proporcionado las cascarini y las de las gambini, ¿eh?
O sea que eso es una especie de fumé
base. Y en ese caldo, en ese fumé, vamos a cocer los espagueti. A continuación, cuando ya estén los espagueti cocidos, los vamos a apartar y ahora, vamos a coger una sartén y a continuación, atento...
espera que traduzca esta parte que no se pierda.
A ver, sí.
Il spaghetti prende il spaghetti e aparta cociti tutti gli spaghetti aparta e dopo prendiamo tutto per fare altra cosa.
Tutti contenti, tragati in butti, guasinai, quédate en calle, se dicen aquí por aquí.
Bueno, entonces.
Tutti contenti. Bueno, pues entonces ahora
proseguiamo.
Vamos, ole, y la otra. Vamos a coger una sartén y aquí le incorporamos ya la última de la temporada, Cristina. Le incorporamos su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Italiani,
virgo,
a ver.
Virgo extra.
El óleo virgo.
Lo del virgo me ha gustado, Italiani. Bueno, pues entonces le vamos a hacer un sofrititi de cebolliti y ajiti.
¿Ya no hay que traducir?
No está.
Ya lo ha dicho el propio.
Ya no tenemos que hacer.
Prosigue.
Y ahora le vamos a poner a este sofrito un poquito de pimiento molido o pimentón dulce.
Esto me encanta a mí.
Piccolo di pimentoni molito, pimentoni dulce o pimentoni picantino.
No, picantino.
Dolce gusto, le incorporamos gusto. Las gambitas y los langostinos que antes hemos pelado y le vamos a poner aquí a este sofrito un puñadito de almeja. Cuando las almejas estén abiertas, este conjunto se lo vamos a incorporar a los espaguetis que anteriormente hemos cocido y así ya habremos preparado este plato de espagueti a la marineri con gambo, con langostini a la marineri.
Pero es que no ha dado la parte final de la receta.
Pepe Onetti dice que dobbiamo prendere tutta la pasta e tutte le langostini e tutte le gambini e con una salmigini
le almeghe
se apre aperta la almeghini e tutto mira, molto buono e molto italiani.
Dile al italiani, dile a mi amigo Albizi que le saludo de mi parte, ¿eh?
Bici,
y no me quiero enrollar más porque le tengo que pedir a Cristina que me haga la pregunta
a la espontánea, sí.
Que
sí,
es muy importante. A ver, ¿qué tiene que preguntarme hoy?
Pepe Neto, así espontáneamente, ¿tú qué vas a hacer hoy?
Pues mira, hoy voy a seguir con los compañeros de Amigos de Gambia, que es una ONG en la que está colaborando tu Pepe Neto, y que el pasado 12 de julio mandamos un contenedor con miles y miles de alimentos para Gambia.
¡Ay, qué bien!
Y desde aquí, que bueno, es una ONG que cuyo responsable es Carlos Lafuente, lo conocemos por el hermano. Una persona encantadora, entrañable, que hace mucho por la gente más necesitada. Y que también está Enrique Sánchez, el famoso cocinero de Canal Sur Televisión, que lo está haciendo muy bien, Roberto Vega, y también aquí Pepe Neto. Y desde aquí quiero hacer un llamamiento, si me lo permite, Cristina. Nos hace falta arroz, arroz para mandarlo para Gambia, todo el arroz que podamos conseguir. Y si ustedes quieren, tienen esa buena voluntad con la persona que esté escuchando, mi correo es oneto@cope.es.
O sea que te puedes encontrar con una tonelada de arroz. A ver si cómo verdad, vas a Cristina. Gestionar eso.
A ver si es verdad, Cristina. No, si están interesados ya nosotros nos encargamos de transportarlo,
si
de ir a recogerlo.
Un productor de arroz de Valencia o alguien que pueda incluso trasladarte excedentes. Bueno, ahí lo tenemos, oneto@cope.es, recolección de arroz en favor de Gambia, que te honra y que dice mucho de que pongas tu arte al servicio de la gente. Y de
hermano,
bien.
Que ya lo estamos consiguiendo, que Cristina danse un llamado, ¡ole!
Pepe Oneto, que haya alivio.
Que haya alivio, feliz verano.
Que fale alivio.
Que adiós, italiani, adiós, bici.
Chao, bello.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Conseguirá Pedro Sánchez el apoyo de Pablo Iglesias para ser investido presidente del gobierno?
Ya se escucha. Tic, tac. Tic, tac.
¿Empieza la cuenta atrás para unas nuevas elecciones generales?
Sigue este lunes en Herrera en COPE el minuto a minuto del debate de investidura desde el Congreso de los Diputados.
Y espero y deseo que todos asumamos nuestra responsabilidad.
También en la tarde de COPE con Fernando de Aro desde las 3. Y a las 7, la última hora y el análisis de Ángel Expósito en La Linterna.
El panorama es absolutamente desolador. Viene a ser algo así como el juego de los trileros.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Los 100.000 microcréditos formalizados por CaixaBank en el último año han ayudado a cumplir sueños como el de Dani. Abrir su propio negocio de movilidad sostenible. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes. Y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Un hígado sobrecargado puede producir más de 100 enfermedades.
Por eso debemos depurarlo un par de veces al año.
Con Depur Plus puedes conseguirlo, porque contiene plantas y colina que contribuyen a mantener la función hepática normal.
Depur Plus, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¡Ya llega el verano! ¡Ya llega!
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
En torno a esos debates,
todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pocas veces en la historia las cosas cambian profunda y definitivamente. Quiero decir, la historia como tal empieza con la escritura. Hay un antes y un después del momento en el que el hombre puede recuperar la memoria de sus ancestros, leerla, transmitirla a los siguientes. Lo mismo ocurre con la imprenta. La imprenta es una difusora de ideas que cambia la configuración del mundo hasta hoy. Y actualmente está teniendo lugar lo que probablemente sea la tercera de estas grandes fallas, de estos enormes cambios. El mundo que está aconteciendo es lo que algún lúcido ha llamado un cambio de era, que es una cosa fascinante pero dramática, ¿eh? Y hablar de esto a mí me encanta. Y hay un autor, un filósofo, que en Ediciones Encuentro saca ahora un libro que se llama La Edad Virtual. Vivir, amar y trabajar en un mundo acelerado. Es don Marcelo López Cambronero, que tenemos hoy en el estudio. Muy buenos días, gracias por venir.
Buenos días, Cristina. Encantado.
El cambio verdaderamente está haciendo un hombre distinto, un hombre nuevo.
De hecho la cuestión no es tanto que cambien los aspectos periféricos al ser humano, las cosas que nos suceden. El fenómeno que está aconteciendo es que hemos cambiado nosotros, estamos cambiando cada vez más. Y las nuevas generaciones que ya nacen en un mundo completamente digitalizado, hipertecnológico, tienen una transformación con respecto a lo que hemos sido nosotros, que todavía conocimos un mundo sin internet, que es asombroso y que va a cambiar toda la realidad. Esto es la nueva edad virtual, que es la que va a sustituir, va a hacer aparecer una nueva época en la historia que tiene unos condicionantes y unos retos para el futuro que son verdaderamente apasionantes.
El fascinante libro de Marcelo, en el que casi no vamos a entrar porque eso os lo dejamos a vosotros, es además una historia curiosa porque él lo ha llamado de alguna manera que yo no conocía. ¿Cómo se llama ese género norteamericano?
Ensayo pop.
El ensayo pop es una novela, en realidad, escrita como un thriller de policíaco trepidante y súper divertido, en el que él analiza un asesinato real, el de un tal Bradley en los Estados Unidos, que es víctima, vamos a decirlo así de forma genérica, de los intereses de los negocios inmobiliarios y las transformaciones que la ciudad moderna está sufriendo de parte del capital. Pero esto es todo una forma muy fácil, muy divertida de irnos llevando por unas ideas mucho más profundas, ¿no? Por ejemplo, tú haces un análisis del cambio de la familia, del cambio de la forma de vivir del hombre moderno.
Que tiene mucho que ver con el asesinato de Bradley, porque el fenómeno que sucede en aquellos años, en los años 80 y que ha marcado a las generaciones futuras, tiene que ver con la ruptura de lo que se llamaba la familia nuclear. Hoy le llamamos la familia tradicional, creo que no con mucho acierto, pero la familia nuclear, que vivía normalmente en la periferia de las grandes ciudades americanas o europeas, en la que los roles sociales, los roles del varón y de la mujer, estaban muy marcados. Cuando se produce la ruptura de muchos de estos matrimonios y los varones y las mujeres quieren volver a la ciudad, a un mundo mucho más cultural, donde hay muchas más cosas que hacer, la ciudad tiene que sufrir una transformación. La transformación fundamental es la expulsión de los barrios más pintorescos, de la población más pobre y más marginada, que tiene que irse fuera para que esta nueva gente ocupe estas ciudades. Esto sucede en el fenómeno que se llama gentrificación en todas las grandes ciudades.
Gentrificación, fíjate que yo no lo sabía. ¿Qué es lo que ha pasado o está pasando en el Raval de Barcelona,
sí, claro,
en Chueca, en Madrid, en cómo se llama el de Valencia?
Cabañal.
En el Cabañal, pero también en París, en Londres, en Berlín, en Nueva York, etcétera.
Sí, sí, recorrido en Cracovia, por ejemplo, el fenómeno en todos los lugares, todas las noticias que tenemos sobre Ibiza, sobre Palma de Mallorca, porque el nuevo proceso de gentrificación es el auge del turismo. Hay, por ejemplo, pueblos en Francia, preciosos, de los pueblos bellos de Francia, que se llaman la página web, que realmente no tienen habitantes, nadie vive allí. Son pueblos preciosos donde la gente ha montado un hotel o un restaurante.
Venecia.
Bueno, sí, Venecia
es un
ejemplo.
Ciudad de escaparate.
Sí,
está vacía,
sí.
No vive nadie y simplemente hay apartamentos de gente súper carísimos que van allí de vez en cuando y turistas,
claro,
y negocios para turistas.
Son parques temáticos.
Son parques temáticos.
La verdadera ciudad ha desaparecido y lo que hay es una legión de personas que dan ese servicio a los turistas, normalmente por un salario bajo, y que viven fuera de la ciudad. La forma en que nosotros experimentamos la ciudad cuando hacemos este tipo de turismo es completamente virtual.
Lo curioso es que es un sujeto nuevo el que protagoniza esta nueva ciudad. ¿Y cómo es este señor, esta señora, que ya se ha divorciado, que tiene o no tiene pareja, pero que eso es relativamente importante? ¿A qué se dedica y cómo se concibe?
Fundamentalmente se concibe sin espacios de sentido a largo plazo. Te lo voy a contar con un ejemplo rápido. Cuando yo era niño, un día llegué a mi casa y le dije a mi madre: mamá, ¿por qué tengo que ir al colegio? Es muy aburrido. Y me dijo: mira, hijo mío, tú tienes que tener un trabajo para poder comprarte una casa, tener una mujer y unos hijos. Lo que me propuso mi madre es un espacio de sentido que a ella le parecía atractivo. Ahora yo se lo cuento a un hijo mío y él no
me
lo dice.
¿Se muere de aburrimiento?
No, es muy educado y no me lo dice, pero él piensa: vamos a ver, conocemos a amigos nuestros que tienen muy buenas carreras y que no tienen un buen trabajo. No quiero comprarme una casa, yo lo que quiero es viajar y tener experiencias. No voy a casarme para concretar mi vida con una mujer durante toda la vida. Y bueno, de tener hijos, que es lo que más concreta la vida, ni hablar. Es otra forma que rechaza los espacios de sentido a largo plazo y la concreción que en la vida conlleva tener esa propuesta de sentido. Y lo sustituye por una vida virtual. Experiencias, amistades fugaces, encontronazos sexuales, iba a decir, encuentros sexuales furtivos y todo un espacio de vida que no llega a construir nada, no llega a construir un sujeto, solo lo llena de emociones y de sentimientos que bien podemos calificar de virtuales porque no llegan a construir un ser humano de una manera real.
Lo curioso es que Marcelo Cambronero, en lugar de pensar como hemos pensado tanto nosotros, y hasta cierto punto también tenemos razón, por ejemplo en la tertulia de chicos, que las redes sociales, que los distintos dispositivos digitales nos están cambiando, viene a decir que es al revés, que igual que las catedrales góticas son la expresión de un mundo que se va comercializando, de unas ciudades que se van haciendo más grandes, uh-huh. de una forma de viajar que es distinta, también todos estos aparatos, en cierto modo, son expresión de este nuevo sujeto, de este nuevo hombre.
Efectivamente. De hecho, primero, el cambio se produce en nosotros y la tecnología es una respuesta que acelera y profundiza este cambio. Pero un fenómeno singular que sucede en los países del norte de Europa, en Canadá y en Estados Unidos, por ejemplo, es el gap year. El gap year es la posibilidad que tienen los estudiantes en algunos países con financiación estatal de tener una bolsa de dinero para estar un año fuera, viviendo experiencias, porque piensan que esa es la mejor manera de afrontar la vida. Ahora lo importante no es tener un conocimiento estructurado, sino competencias, habilidades, que se desarrollan no tanto en el mundo laboral o no principalmente en el mundo laboral, sino estando en diferentes culturas y estando en diferentes situaciones. Esa especie de melting pot, dicen los americanos, esa especie de mezcla, construye un sujeto un poco disociado, que va a cambiar de trabajo varias veces en la vida, que va a cambiar de relaciones, de amigos, de ciudad, y que se concibe como si no fuera un yo completo, sino que fuera siempre un sujeto que se está desarrollando y que siempre se va a descubrir a sí mismo en el futuro. Se niega la concreción de una persona estable.
Claro, la persona estable tiene que ver los límites cotidianos, se enfrenta al sufrimiento, a la decadencia, uh-huh. al aburrimiento. La otra persona se está divirtiendo todo el rato y entonces llegan las redes sociales y si tú te cansas de lo que está, por ejemplo, en Twitter, te pasas directamente a tu correo electrónico o a WhatsApp. Si estás, a lo mejor, viendo una serie y te sale mal, cambias a otra. Si recibes un canal de radio que te aburre, cambias inmediatamente de canal. Todo el rato tienes posibilidades de ver vídeos de 50 segundos que te divierten todos, que te permiten cambiar constantemente. O sea, este frenesí de los nuevos medios se adapta más a la mentalidad moderna.
Claro, pero además cambia también nuestras relaciones con las personas que tenemos en nuestro entorno. Genera una vida más confusa. Al mismo tiempo tenemos la impresión de que tener muchas experiencias y tener muchas vivencias, vivir muchas cosas y rápidamente es aquello que merece la pena en la vida, pero sin un horizonte de futuro para al que nos dirijamos, ¿no? Y al final, hay un capítulo en el libro dramático que explica esta situación, el resultado es la ansiedad y la depresión. El resultado es que cuando uno no se compromete con una realidad que le resulta atractiva, al cabo de un tiempo, esa efusión de impactos lo sumerge en el aburrimiento y en la soledad. Como bien sucede, lo estamos viendo, sobre todo en las sociedades del norte de Europa en la actualidad, y también con la epidemia de opiáceos impresionante y dramática que está aconteciendo desde hace unos años en Estados Unidos.
¿Qué opiáceos?
El consumo de drogas.
Ajá, ya entiendo, sí, como un paliativo de ese dolor interno.
Sí, bueno, te puedes hacer idea. En los años 80, que España fue verdaderamente dramático, todos conoceremos gente que sufrieron por la droga.
La época de la heroína y todos los que murieron. Familias enteras perdieron hasta uno y dos hijos.
Sí, el índice aproximado máximo que tuvieron en Estados Unidos de muertes por sobredosis fue alrededor de 10.000. El año pasado llegaron a 70.000. Para que nos hagamos una idea, uno de cada 10 americanos es adicto a una droga. En ciudades como Baltimore, uno de cada niño, chaval, mayor de 12 años, tiene adicción a la heroína. Es un fenómeno impresionante y que tiene que ver con esta forma de vida que estamos construyendo y que tenemos que abordar, porque tenemos que ser capaces de afrontar.
Increíble, insisto, es una nueva era y el libro se llama La Edad Virtual. Podéis encontrarlo en Amazon, en la editorial Encuentro. La Edad Virtual, de Marcelo López Cambronero. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Ser más amigos, a conocer más lugares, con ríos, playas y mares. Yo sabía que ese día llegaría mi rutina diaria.
Que sí, que sí, que tiene razón Cambronero, que es un mundo acelerado este. Y justamente el del verano puede ser un momento para tomar pie y pensar en las cosas que hemos oído a Marcelo y para entrar en un momento más calmo. Por eso te recomendamos cuidado con el coche, porque es el momento en que todo el mundo va a descansar. Casi 100 millones de desplazamientos vamos a tener este verano en España. Y como decíamos en la sección de chicas, es que el turismo está de moda. El viaje es una metáfora de la vida, es un concepto inherente al ser humano y como narración literaria es el hilo conductor de La Invención del Viaje. Un libro apasionante que acaba de publicar con Alianza Editorial la periodista y escritora colombiana Juliana González Rivera. Con ella ha hablado Ramón García Pellegrín. Ramón, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. El virus del viaje está en el ADN del ser humano desde el principio de los tiempos. La periodista y escritora colombiana Juliana González Rivera se sube ahora a la historia del movimiento humano en su libro La Invención del Viaje, del que habla con el fin de semana de COPE.
Yo intento en el libro resumir las cuatro grandes razones para viajar. Una de ellas es ese viaje por expulsión, el viaje por obligación. Es un viaje que es en sí mismo muy contemporáneo. Todo aquel que se va de casa porque se ve obligado, se ve forzado, de condiciones muy difíciles que vivimos en muchos países hoy en día, a irse, a marcharse, ese viaje obligatorio. Pero también están otros tipos de viaje, que es el viaje por placer o el viaje de la búsqueda. Yo creo que nada define tanto a un viajero como la búsqueda.
El primer viaje, el de Adán y Eva en el Génesis, fue un viaje de destierro, una expulsión del paraíso justo en el sentido inverso al de tantos migrantes que dejan sus países de origen en busca de un futuro mejor.
Yo creo que el mundo hoy es cada vez más segmentado, tiene barreras cada vez más altas, muros cada vez más infranqueables, visas cada vez más difíciles de conseguir. Entonces, todos estos migrantes, nadie se va de casa en una patera porque quiere, nadie lo hace voluntariamente, nadie arriesga su vida con sus niños pequeños en el camino porque aquello le parece placentero, ¿no?
Juliana González Rivera nos habla también del rechazo al diferente en nuestras sociedades, como ocurre en su país, en Colombia, con los 2 millones de refugiados venezolanos que han huido del régimen opresor de Maduro.
Yo creo que ese viaje de los migrantes es un viaje que es muy interesante en la medida en que cuando llegan se están encontrando en algunos territorios con gente muy humana, que abre sus puertas, que le abre, digamos, sus países de welcome home, pero también vemos en esa otra dicotomía del mundo contemporáneo de que hay identidades cada vez más fuertes, sentimientos de rechazo contra el migrante cada vez más grandes.
Para la autora colombiana, el antídoto al nacionalismo y la xenofobia es viajar a acompañado de buenos libros.
Quien se cubra y se envuelva en su bandera solamente porque el que viene me va a quitar algo, lo que se cura eso es con lecturas y con viaje.
Juliana también recorre los viajes escritos que han estimulado y puesto en ebullición la imaginación de los lectores, libros inolvidables como El Quijote.
¿Quiénes son los gigantes en el mundo de hoy, ¿no? Eso es muy interesante. Yo creo que son las fronteras, creo que son las fronteras cada vez más difíciles de traspasar y las fronteras humanas, las fronteras donde somos los propios seres humanos con una especie de prepotencia cultural ejercida desde cualquier rincón, la que impide que este mundo sea más amplio, más diverso, sino que sea cada vez de núcleos más pequeños.
Juliana no mira por encima del hombro, dice a los turistas. Todos lo somos de una u otra manera, afirma. Lo importante es trascender la superficie del selfie.
El viaje nos ayuda a ser más tolerantes y además la historia misma del viaje es la historia misma de un montón de lecturas de unos viajeros que se han movido inspirados en esos otros grandes viajeros. Lo mismo pasa con la lectura y lo mismo pasa con el viajar. Tú lo que vas haciendo es que vas enriqueciendo esa biblioteca mental que tú tienes y que lo que vas haciendo es haciéndote muchísimo, muchísimo más rico.
Juliana González Rivera, La invención del viaje, Alianza Editorial.
Hay el verano, los viajes, la reflexión sobre uno mismo y también el cuidarse. Cuidarse es importante y los nuevos valores de nuestra sección quieren apostar por el cuidado de los oyentes. De hecho, abren un consultorio nuevo en el que podéis exponer pues vuestras dudas, vuestros dolores, vuestras incertidumbres. Ellos, Abel Madrigal e Ignacio Visiers, pues han establecido contacto con un experto que va a responder a todas tus dudas. Si quieres hacer consultas aquí en esta sección, el WhatsApp del programa puede servirte, el 666-5540-00.
Cuelo con Coelho.
Sección, como decís, aquí mi amigo Ignacio Visiers.
Qué responsabilidad.
Y yo.
Hola, ¿qué tal?
Rebel,
o
sea, la verdad es que no sabíamos que. No dábamos un duro porque aceptaras esto.
Sí, pero yo creo que denota tanta sensibilidad y una profundidad, claro, de alma.
Sí, lo que pasa es que ha sido la primera vez que un becario nos ha propuesto tener una sección a la semana. No sé qué tal va a salir esto.
Hombre, yo creo que por el bien nuestro y de los oyentes es una gran apuesta.
Venga.
A ver, hemos venido a jugar, hemos venido a ganar.
Efectivamente.
¿No?
Vamos con la primera consulta, que es algo curiosa. ¿Alguno de vosotros juega a la lotería semanal o el Euromillón? No sé si jugáis alguno de estos.
Yo la verdad que poco, porque soy poco jugadora. Bueno, ¿tú, Sofía?
No, lo único es lo de Navidad, que siempre eso, compartimos décimos en la redacción.
Más sí, fácil, sí. Aquí en COPE siempre se arma que si décimo del pueblo, décimo de la parroquia, décimo de tal, siempre se van moviendo
siempre
los
décimos. Siempre compartimos décimos y en los equipos también, etcétera.
Pues a este oyente lo que le pasa es lo que a muchos de nosotros, que a lo mejor jugamos en Navidad y no nos toca nada. Él se pregunta que qué tiene que hacer.
Coelho, necesito saber si me va a tocar la lotería, porque la estoy jugando todas las oportunidades posibles. El que me las vende me dice que me va a tocar, que no me lo piense. Yo confío en él y luego llega la realidad, me voy a comprobar los números y nunca es el mío. Por favor, Coelho, solucióname, dime qué tengo que hacer, porque necesito irme a las Maldivas.
A las Maldivas nada menos.
Madre
¿qué
mía.
Te parece? Que necesita este hombre.
Tiene un
agua.
Problemón, ¿eh?
Hombre, se ve angustia.
Tiene un problemón, una ansia,
se
ansia de dinero.
Sí, se denota ahí cierta.
Se ve angustia, sí.
Sí.
Hombre, a veces
yo creo que podría
la...
trabajar.
También,
¿no?
Sí.
Para ganar el dinero. Estaría bien.
Mira, en verano no apetece nada de eso que está sucediendo. Yo creo que esa no es una salida, ¿eh? Hay una avidez natural, una tendencia a la avaricia. Que puede solventarse si hablamos con Coelho.
No, sí.
Vamos a
le podríamos preguntar. A ver.
Si un día y otro piensas en jugar, ten claro que nunca vas a ganar.
Mira.
Se la ha solucionado.
Mira,
se la ha solucionado el problema.
Bueno, vamos con la siguiente pregunta.
A ver.
Seguro que alguna vez esto os ha pasado. Llegáis al armario, buscáis esa blusa que tanto os gusta y sorpresa, no está.
No está.
Aunque casi al instante, te viene a la cabeza dónde puede haber ido a parar. algún hermano, alguna hermana, siempre suele pasar lo mismo.
A mí siempre me lo encuentra mi madre, ya lo estuvimos comentando el otro día.
No, pero porque las madres tienen una...
un ordenador neurológico.
Saben dónde está todo. Pues a esta gente le pasa justo precisamente con su madre.
Coelho, necesito tu ayuda. Hace 2 meses fue mi cumpleaños y de repente a mi madre le empezaron a encantar pues todos mis regalos. Y desde aquel entonces, cosa que me compro, cosa de la que se encapricha. De repente tiene el síndrome de Peter Pan y yo ya no sé qué hacer con ella porque no puedo más. Por favor, dime qué hago.
Uy, qué curioso, porque suele ser al revés. Es la hija la que depriva y hace depredación del armario de la madre.
Claro, lo que sería curioso saber es qué tipo de prendas coge la madre, porque no sé si sabes tú que ahora se llevan unas camisetas que llaman ombligueras. Con todo el ombligo al aire. Entonces, sería preocupante.
O los leggings de estampados en leopardo.
Ahí está.
O la plataforma. Claro. La plataforma rosa.
A lo mano nunca le he visto venir así.
¿No, no lo has visto con camiseta ombliguera?
No.
Te has perdido muchas semanas.
Bueno, pues a ver qué dice Coelho, porque esto tiene su angustia.
De todas formas, yo creo que o ella es muy joven y o la madre es muy joven y le gusta mucho la ropa de joven, o igual es que ella tiene ropa de mayor. O
que la madre es muy friki.
¿Sí? O que la madre es muy friki.
Tu madre es muy sabia. Déjale otro pareo para irse a la playa.
Bueno, es permisivo más bien Coelho en este tema.
Sí, él sí ha utilizado la bondad.
Sí,
piensa más en la madre.
Sí.
A ver, pero las madres son.
Es otra de Coelho.
Es otra de Coelho.
Esta consulta es quizás un problema más común entre los jóvenes, la imposibilidad de poder independizarnos.
Yo me quiero independizar, tengo trabajo, tengo un sueldo fijo, tengo una nómina, pero con mi sueldo no me da para conseguir un piso para mí solo, porque los precios están por las nubes. Por lo tanto, no sé qué hacer. Yo pensé que con una estabilidad, con un sueldo y con un trabajo, pues tendrías las posibilidades para conseguir un piso, pero veo que es imposible. ¿Qué puedo hacer?
Gastar
ahí
menos.
Hay que echarse una novia.
Y compartir piso.
Sí, piso.
Claro. No, pero vamos, que no hace falta la novia, que comparte con un amigo o una amiga.
Ah, bueno, también, claro, sí, claro.
Que se llama compartir, que hace todo el joven europeo, pues a lo mejor... Pues,
pero a lo mejor quiere vivir solo.
Claro.
Ah.
Claro, ese es su problema. Pero lo que puede hacer es no derrochar tanto.
Pero si no tiene, ¿qué va a derrochar?
Claro, pero es que igual gasta demasiado en otras cosas y entonces no le queda para el piso.
Pues eso es muy mal pensar. A ver, sí. ¿Qué dice Coelho?
Lo importante también es saber la edad que tiene. Porque no es lo mismo, claro, querer independizarse con 22 que a los 47.
Nos ha pasado a veces que algún padre desesperado nos ha llamado refiriéndonos a la posibilidad de que un hijo se independizase a los 42.
Sí, sí, vale.
Si tu piso quieres pagar, te deberás pluriemplear.
¿Sí? ¿Habla con el guía de la cuestión?
Coelho... Hombre, es una solución.
Sí, sí, es una muy buena solución,
sí,
además.
Claro, claro. Currar más, ya lo decía aquí Visiers.
Aquí hay un problema en el cuarto audio que nos mandan, en el cuarto consulta. Hay un problema que es quizás algo desagradable entre parejas.
Sí.
Es cuando uno de los dos padece de un problema de halitosis.
Anda. Uy, esto grave, grave, ¿eh?
O...
A descartar el candidato.
O fuma y bebe mucho. Uy, bebe mucho café y entonces le huele mal el aliento. Esta oyente nos pregunta qué debe hacer.
Coelho, vamos a ver, yo tengo un problema muy grave. Es que yo estoy muy enamorada de mi novio, de verdad, pero es que ya no puedo más. O sea, mira, se pasa todo el día fumando cigarrillos, bebiendo café, y la verdad es que el aliento pues, se le nota a kilómetros de distancia, entonces me dan ganas de salir corriendo a la otra punta del mundo. Bueno, intento que tome chicles, otras cosas y demás, pero no le gustan. Por favor, dime qué puedo hacer.
Esto es...
Qué problemón, ¿eh?
Sí.
Yo esto a descartar. Ya. A descartar, mi niña, no tiene solución. El pozo a Mondas exige huir.
Es el síndrome de... Es el síndrome del dragón este.
Si el olor del café a ti no te gusta, lo mejor es que aparques esa relación.
¡Ah! He acertado. Coincido con Coelho.
Es que Coela muy sabio, por eso le tenemos
mira,
aquí.
Mira, esto mira. A descartar, ¿eh?
No,
o sea,
no,
una
no,
litosis es que... pertinaz es uno de los principales motivos de anulación, incluso eclesiástica, de una relación.
Coelho se nos va, pero tenemos que hacerle la última pregunta, que esta es importante también. Nos pregunta un oyente por una situación incómoda con sus vecinos.
Los vecinos de enfrente me han propuesto irnos de vacaciones juntos. Uy. Y ahora muy precipitado todo.
Ay,
es la excusa que yo había pensado poner, ¿no? Que no íbamos a encontrar nada barato, tal, no sé qué. Pero, no sé, ¿me das algún consejito para saber qué hago con ellos? ¿Cómo puedo escaquearme de esto?
Pues qué cosa más atroz, Sofía.
A mí no se me ha dado.
A mí, pues es que
pero
cada vez que salgas de tu casa, vigilar si no están esos vecinos para no coincidir con ellos.
Yo, pues es buena mi opción. Respuesta sería amplia. No.
No, claro.
A ver,
sinceridad.
¿Qué dice Coelho?
A ver.
Si con tus vecinos de vacaciones no te quieres ir, cuando te los encuentres por la escalera, deja de sonreír.
Exacto. Cara de perro. Esa es la solución. Bueno, pues es el momento, queridos, de despedir el programa.
Ya,
una vez hecha la ayuda terapéutica al oyente, es el momento de irnos, efectivamente.
¿Y nos da tiempo a escuchar un poquito de opiniones, por favor, sobre el embajador de Panamá?
Venga.
Me encanta la entrevista que le ha hecho al embajador. Tenemos que ir fuera, ver lo que hay en otros países y nos daremos cuenta de lo que tenemos aquí. Vivimos en el mejor país del mundo.
La verdad que es triste que la gente en España no comprende, no entienda y no disfrute de lo que tiene como país.
Cristina, ¿por qué no tenemos políticos como este embajador de Panamá en España? Qué bendición oírle hablar.
Dios mío, qué gusto. Qué lección nos está dando el embajador de Panamá. Qué maravilla, es gozoso oír esto, es un soplo de optimismo ante tanta podedumbre que tenemos entre nuestros políticos tirando piedras sobre nosotros mismos, bajándonos la moral. Que viva este embajador, que viva.
Gracias por comenzar el día con estas palabras tan bonitas de España y de los españoles.
Apoyen lo que tienen, que es muy grande. Por favor, no lo olviden nunca.
Me encanta.
Fíjate, qué cosas, bueno. Ha sido viral. Sí, lo recomendamos a los oyentes que se metan en Google y cliquen Embajador de Panamá, Loa de España o...
cope.es, ahí te metes en fin de semana y en fin de semana
tenemos
nuestra entrevista y también el vídeo. Vas a poder ver ese vídeo viral de una conversación que tuvo con amigos y que se ahí explica las bondades de España. ¿Hay alguien que se va de vacaciones? ¿Hay alguien, Cris? Sí, a ver, cuéntanos.
Pero brevemente. Yo el 31 de agosto ya estoy aquí como un
jabón.
Ah, tú.
Días merecidos.
Pensaba que se iba Coelho. Vale.
No, Coelho permanece con vosotros. Es imprescindible para este verano. Yo os dejo en las manos extraordinarias de Rosa Rosado. Pocos locutores con esa simpatía, esa frescura, esa transparencia. Y para nosotros es un honor que nos acompañe en verano. Voy a despedir la sección y despedirme de Marcio Ortega y de Jesús García Arcilla, que han llevado la dirección, de Sofía Gonzalo y de Diego González, que han llevado la jefatura de producción, de Paloma Paulete y Mikey de Toro, que están de vacaciones y no se porque los cito, de nuestro
Abel
Madrigal y nuestro Ignacio Visiers y de Coelho, este trío fundamental. Y al control ha estado Enrique Gómez y Adrián Sánchez ha estado al central. Así que Cristina López-Schlichting te da gracias por esta maravillosa temporada. Estamos aquí en breve y te desea con todo el afecto. Adiós, España.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. ¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 666 55 4000.
Pedro Sánchez se enfrenta al debate de investidura.
¿En torno a esos debates?
Todas las opciones son posibles en una jornada en la que nada está escrito. ¿Logrará el candidato el apoyo de la Cámara? ¿Habrá segunda votación? ¿Iremos sin remedio a unas nuevas elecciones? Especial investidura con Antonio Jiménez. El lunes a las 12 menos cuarto, en 13.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, DDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300. Porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Este verano, en Andalucía, podemos hablarte de playas infinitas, calas con encanto, naturaleza y pueblos blancos. Podemos contarte lo bien que se come en cualquier parte, o hacerte oír el rumor de las olas. Pero por mucho que queramos, un verano en Andalucía no cabe en un anuncio. Ven a vivirlo aquí, intensamente. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.